Onda Regional de Murcia.
En la radio de casa, como en ninguna parte. Onda Regional de Murcia. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza.
Amigos, buenas noches, bienvenidos esta semana al último peldaño. Hoy vamos a tener un tema que seguro que les va a interesar y apasionar, porque vamos a hablar con una persona de esas que verdaderamente investigan, de esas que verdaderamente se preocupan por saber lo que sucede en los misterios que hay a nuestro alrededor. Él es Jesús Conejero, un hombre que lleva muchísimos años investigando enigmas y investigando misterios en su ciudad, en Sevilla y otras partes de España, y además también es un compañero de la radio porque también realiza tareas de divulgación de todos estos temas. Hablaremos con de un caso apasionante, los fantasmas de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Pero tendremos más cosas, tendremos el capítulo 5 de ese curso de psicofonías que les estamos invitando a que sigan. Hoy vamos a entrar precisamente en la parte práctica, le vamos a proponer cómo se empiezan a grabar las psicofonías en la primera parte de ese curso, y le vamos a pedir que si se atreven, empiecen ya a experimentar y que nos envíen los resultados que ustedes consigan. Lo vemos con Juan Francisco Martínez. Tenemos también más temas. Seguramente entraremos en analizar una serie de misterios que están sucediendo y daremos un repaso a la actualidad del miedo, del misterio, de aquellas cosas que a veces se confunden, pero que realmente están, como siempre hemos dicho, en la ciencia de frontera. Estos son los temas que tenemos esta noche para todos ustedes. Los saludos de Javier Torrano, que se encuentra en el control, y ante el micrófono le saluda Joaquín Abenza.
El último peldaño.
Corría el mes de junio del año 2004. Por primera vez, una universidad española permitía que en su seno se llevase a cabo una investigación paranormal. La Facultad de Bellas Artes de Sevilla, una facultad como cualquier otra, pero distinta, porque en ella se estaban produciendo una serie de hechos paranormales y apariciones espectrales que se atribuían como pertenecientes a la figura de una mujer, Cecilia Boll de Faber, una mujer que vivió entre el año 1796 y 1877. Esta facultad tiene una cripta, una zona curiosa, y precisamente ahí es donde se producían los mayores efectos, las mayores apariciones de un extraño espectro, unas luces que decían que veían algunas personas. Para ello, un grupo de investigadores decidieron llevar a cabo una tarea difícil, y es quedar en esa facultad durante una noche y llevar a cabo una serie de estudios, una serie de trabajos. De todo ello, de lo que sucedió esa noche y sobre todo de cómo se llevó a cabo la investigación, vamos a hablar esta noche. Y para hablar de este tema, precisamente vamos a tener una persona que es el protagonista, uno de los protagonistas más importantes de lo que se hizo en esa facultad. Él es un sevillano, una persona que desde los 16 años lleva intentando recopilar datos periodísticos, libros, documentos sobre los temas de la parapsicología. Pero no crean ustedes que es una persona de estas iluminadas, ni mucho menos. Él tiene los pies muy en la tierra, trabaja en algo muy científico, muy técnico. Él es arquitecto técnico, es su profesión. También es formador ocupacional y desarrolla junto con José Manuel García Bautista un nuevo estilo de investigación basado fundamentalmente en la tecnología, en el uso de aparatos, de dispositivos, de equipos electrónicos que permiten hacer mucho más objetivo el hecho de investigar. Basándose en leyendas urbanas de la ciudad de Sevilla, ha investigado una serie de sucesos realmente interesantes. Algunos de ellos le van a sonar, por ejemplo, el caso del restaurante Viandas, los fantasmas de la Facultad de Bellas Artes, el rostro del hombre de la Sábana Santa, el caso Saldauto, carretera de Carmona, los baños árabes de Palomares del Río, nuevos datos sobre la Diputación Provincial de Sevilla y también la Casa de la Loca de Palomares del Río, un caso que saltó a la opinión pública nacional precisamente a través de programas de esta temática de cobertura estatal. Actualmente colabora junto con José Manuel García Bautista en un programa semanal que se emite además los viernes precisamente, por lo cual le agradecemos mucho que esté con nosotros esta noche porque concretamente a las 12 él tiene que entrar en antena y ha tenido la deferencia de estar estos minutos primeros del programa con nosotros. Jesús Salvador Conejero, buenas noches.
Hola, buenas noches, muy bien.
Estamos encantados de tenerte en el programa porque para nosotros siempre es un lujo contar con personas como tú que investigan de verdad. A veces lo que sobra en estos temas es personas que hablan de oído, que solamente se dedican a contar sobre lo que otros buscan e investigan, y encontrar una persona como tú que se remanga las mangas de la camisa y se pone a trabajar y se mete en harina, pues la verdad es que es todo un lujo y por eso esta noche estamos muy contentos. Vamos a hablar contigo esta noche fundamentalmente de un caso que yo creo que es conocido de todos nuestros oyentes, pero a lo mejor no con la dimensión que el caso merece. Es el caso de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. ¿Cómo llegó a ti este caso? ¿Cómo comenzó todo?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, la Facultad de Bellas Artes en principio estaba situada frente por frente a un establecimiento en el cual, pues, bueno, mi mujer era propietaria. Uh-huh. Resulta que los personal de limpieza, personal de seguridad y de limpieza de la facultad, pues me habían comentado en distintas ocasiones cómo, bien como tú habías indicado anteriormente, a través de un pequeño patio que tiene un claustro de la facultad, veían aparecer un espectro, una entidad o un ser luminoso que cruzaba en diagonal pues precisamente este patio y que ellos habían dado por llamarle, pues pura coincidencia, la Ceci. El tema de lo de Cecilia Wolfe-Faber sale a relucir después en el proceso de nuestra investigación, no es precisamente del nombre que le achacan ellos. Este personal que estaba por la noche, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, pues no solo veían este espectro o este ser aparecer por allí, sino que también sufrían las burlas incluso de un pequeño, por llamarle de alguna manera, siguiendo manteniendo el tema de una entidad que lo que provocaba era pequeños sustos al chocar con las manos o con alguna cosa sobre unas taquillas que habían en los pasillos de la universidad, e incluso habían apreciado cómo, o según ellos, le habían hablado y le habían provocado pequeños sustos de al estar solos y pensar que alguien estaba con ellos. Todo esto pues me lo comunican y nosotros, tanto José Manuel García Bautista como Rafael Cabello, como un pequeño amigo también creo que mutuo, que es Luis Mariano Fernández, uh-huh, pues decidimos hacer una investigación en serio y pedir a la Universidad de Sevilla autorización para cometer esto. Este proceso nos llevó casi un año y a pesar de que teníamos ciertas exigencias por parte de medios de comunicación nacionales que querían que sacáramos el tema rápidamente, pues decidimos esperar hasta que la universidad nos autorizó. Y bueno, cuando fue nuestra sorpresa cuando conseguimos precisamente aquel papelito que más de uno habréis visto a través de internet y ello pues también fotografiado, en el que la Universidad de Sevilla, a través del decano de la Facultad de Bellas Artes, pues nos autorizaba a hacer aquella investigación.
Esto es todo un hito en la parapsicología española, porque hasta ahora no solamente la universidad, sino en general cualquier centro público, pues no era precisamente demasiado abierto a permitir este tipo de investigaciones.
Y menos, además, utilizando la palabra parapsicología. O sea, en concreto, a nosotros nos autorizaron a investigar los fenómenos paranormales que se producían en la Universidad, en la Facultad de Bellas Artes. Ya el hecho de emplear aquella palabra estaba incluso ya reconociendo el que allí se estaban dando ciertos sucesos, ¿no?
Uh-huh. La verdad es que es todo un lujo el que pudierais conseguir eso, y también dice mucho en favor del decano, de la persona que tuviese la autoridad suficiente como para poder daros este visto bueno. Vamos a continuar hablando de eso.
Perdona, ¿sí? Con referencia al decano, ya que estás hablando, me gusta además reconocer que Millán, que además era el decano de la facultad,
sí,
fue el que intercedió ante el rector de la Universidad de Sevilla y utilizó para convencerlo una cosa muy sencilla y muy científica. él, como catedrático de Bellas Artes y especializado en pintura, decía de que igual que él podía percibir los colores de una manera determinada, que cada persona lo percibimos de una forma distinta, que por qué no pudo haber alguien o algún aparato capaz de ver otra cosa que ellos no vieran. Uh-huh. Y eso fue lo que el rector de la universidad fue lo que accedió precisamente con una cosa logiquísima, ¿no? A que se hiciera la investigación.
Pues eso denota un carácter científico por parte del señor decano, que debería ser la tónica general en la universidad, que precisamente debe ser el centro del saber, y no esa cerrazón que algunas veces algunos determinados representantes del sector universitario ponen contra este tipo de fenómenos, que nosotros no decimos que se estén produciendo, pero que habrá que investigar si es verdad o es mentira. Yo creo que habéis tenido mucha suerte de dar con esta persona con esa mentalidad tan científica, que no es otra cosa, y tan abierta en un medio tan sumamente a veces cerrado como es la universidad.
Bueno, por meternos un poquito más en el tema,
sí.
Ya, como tenemos poco tiempo,
tampoco, tenemos poco tiempo, sí. Vamos a intentar darle la máxima información a los oyentes, sí.
El tema se trata de lo siguiente: este edificio, completamente rehabilitado desde el año 1980, creo recordar, había sido anteriormente la sede de la Casa Profesa de los Jesuitas en Sevilla. Uh-huh. Es de recordar que los jesuitas llegaron a Sevilla en la postrimería del siglo XV. Todavía reciente el descubrimiento de América, en el 1505 ellos llegan a Sevilla y intentan formar lo que es como sede de un colegio, para un colegio docente, ¿no?, para impartir sus enseñanzas. Rápidamente compraron este solar y sobre él pues empezaron a construir la sede del colegio, y como a continuación lo que construyeron fueron la capilla. La capilla es lo que queda ahora mismo del edificio, que es lo que es la Iglesia de la Anunciación. Y como bien habías dicho tú anteriormente, en su sótano se encuentra la cripta de la iglesia, que ha sido durante muchísimo tiempo el panteón de sevillanos ilustres. Allí pues han estado recogidos los restos óseos de Hernando Colón, el hermano de Cristóbal Colón. Y bueno, además ha estado, como bien has dicho, Cecilia Wolfefaber. Bueno, uh-huh. han estado y están. También se encuentran pues los restos de Gustavo Adolfo Bécquer, entre otros personajes ilustres, ¿no? Nuestra sorpresa está en que, investigando además en la historia, conseguimos encontrar unos informes en que nos dicen que los jesuitas en aquella zona no solo es que daban el tema de matemáticas y de literatura o de gramática, sino que hicieron uso de las enseñanzas de cábala y de ¿cómo se llamaba esto otro, madre? De alquimia. Uh-huh. Y aquello fue lo que más nos llamó la atención. Al investigar todo aquel tema de la alquimia, observamos que en una zona muy próxima a donde se venían manifestando todos los sucesos, había un pequeño túnel, había existido un pequeño túnel que comunicaba las residencias de ellos con lo que había sido la cripta. Todo esto pues está desaparecido hoy en día, ya que la facultad posee tres sótanos de aparcamiento. En todo ello, cuando empezamos la investigación, el equipo constituido por 15 personas, que además habíamos pedido el permiso nominativo, que además es de hecho reconocer de que tuvimos que pagar incluso hasta los gastos de seguridad del personal de seguridad, que se tuvieron que quedar aquella noche con nosotros, y tuvimos que comprometernos a que todos los deterioros que se originaran serían sufragados de nuestro bolsillo, pues pasamos un montón de horas desde las 10 de la noche hasta cerca de las 5 de la mañana con equipos bastante de todo tipo de aparatos, ¿no? Uh-huh. Llevamos nuestros clásicos y ya utilizados en otras investigaciones, cámaras de visión nocturna, que para que los oyentes puedan entendernos, es este tipo de visión que tanto nos han enseñado los americanos con sus invasiones a territorios asiáticos, ¿no? Y que por la noche muestran como las ráfagas de metralletas o de cañones pues son vistas como si fuesen unas líneas de color verde, hasta que todo el paisaje queda oscuro. Con ellos pues los colocamos en las distintas zonas y fuimos haciendo el reparto de tres personas aproximadamente por sectores, por lo cual formamos un grupo bastante amplio. Nuestras sorpresas además había sido anteriormente, cuando días antes preparando todo, intentando reubicar los equipos para ver dónde lo íbamos a poner, con una cámara, compañero José Manuel García Bulguiza y compañero más investigador, acudieron a la crista y consiguieron pues una de las grabaciones más para mí de lo más enigmático que hay, que es una en la cual desde el techo de la crista se ve bajar con una pequeña bruma o gasa que forma un ángulo de unos 45 grados con la visión de la cámara, lo recorre después en horizontal y se mete por la zona de que sería formada el acceso de la escalera de la crista. Cuando todo ello lo vieron además prácticamente inmediato, cuando ellos se percatan pues salieron corriendo para comunicarme lo que estaba enfrente además y todo aquello. Yo era digno de ver la cara de José Manuel, que por cierto además ha tenido hoy, bueno, unos días, que no ayer, tema de que ha sido reconocido como un investigador nacional, ¿no?, de fenómenos paranormales. Desde luego su cara era todo un poema, iba completamente blanco, bañado en sudor y prácticamente casi tartamudeando, cosa que no lo he visto nunca. Pero bueno, aquella tarde lo pudimos recoger.
¿Pudiste grabar toda esa secuencia, nos dices?
Esa secuencia está grabada. La tenemos por ahí emitidas además en forma, esa pequeña casa es digna de ver puesto que tiene casi forma. Yo te diría que si nos hacemos la idea de lo que sería un busto humano, la cabeza y medio tronco, pues en forma de silueta y además formando una inclinación que prácticamente es el clásico Bosch de la peliculita de la Casa de los Fantasmas. Cazafantasmas,
sí, aquellos fantasmas burlones que salían, sí.
Esos pequeños seres que iban revoloteando por allí, pequeñas luminiscencias verdosas y todo aquello, pues más o menos eso es lo que pudimos captar con nuestra cámara. Además de, lógicamente, después durante la investigación, infinidad de psicofonías.
Sí, porque vosotros, aparte de este, que creo que lo tenéis incluso en una página web, ¿no?, la visión esta que nos acabas de decir. Me suena haberla visto en alguna página web, no sé si de José Manuel.
Nosotros tenemos una página web donde prácticamente están todas nuestras investigaciones, que es desconocido.net.
Desconocido.net, sin la W, ¿no?
No falta ni la www, simplemente con http://desconocido.net, que accede a la página web donde prácticamente tenemos lo que nosotros denominamos Misterio Sevilla King, ¿no? Es un poquitito de donde refundimos nuestros casos y algunas críticas a ciertas investigaciones que consideramos que son fraudulentas, que también las ponemos, ¿no? Si nosotros nos equivocamos, como hemos pasado en más de una ocasión, que hemos dicho, hemos cogido una imagen y cuando la hemos analizado, hemos observado que no es correcta, pues también lo hemos dicho. Allí están todas las investigaciones, no solo nuestras, sino de algunos compañeros también. Y del tema de Bellas Artes creo que lo tiene ahí todo. De hecho, incluso hay varios banners también con algunos puntos de referencia, en los cuales pues también tienen no solo eso, sino también programas, vídeos, programas de televisión donde han sido emitidas todas estas imágenes, y que a través de ello pueden tener bastante información, ¿no?
Pues remitimos nuestros oyentes a desconocido.net para que entren y vean esas imágenes, que realmente seguro les va a interesar. Aparte de esas imágenes, nos hablabas también de psicofonías, de grabaciones en audio interesantes ahí en esa facultad.
Allí, no solo en la crista, sino también en el sótano, pudimos poner nuestros equipos, incluso además en la primera planta, además de la planta baja y todo aquello. Te puedo decir una de las cosas que nos sucedió. Nosotros llevábamos unos walkie-talkies para cada grupo, que para poder movernos por allí tenían un radio de cobertura de 1 kilómetro de distancia, porque si no nos hubiéramos perdido y nos hubiéramos quedado fuera de ámbito, ¿no? Esto, gracias a que llevábamos esto, pues pudimos comunicarnos constantemente. Y una de las cosas que nos pasó fue que en este claustro de entrada que había, que es un patio enorme, que es el único que ocupa la misma zona que había desde un principio, desde el año 1500 y algo, dos mujeres, parejas de dos de los componentes del grupo, pues se encontraban allí tomando un poquitito del aire, puesto que era verano, me voy a recordar que era junio del año 2004, y en Sevilla en verano ya sabemos las temperaturas que alcanzamos. Entonces ellas estaban allí y observaron cómo una pequeña luminiscencia se había formado detrás de ellas. Dieron el aviso, corrimos todos desde los distintos sitios, sí, cuando es nuestra sorpresa, cuando que observamos cómo precisamente el despacho del decano estaba, las luces se encendieron y se apagaron solas, estuvieron encendidas durante un rato, se apagaron después solas, y aquello estaba además cerrado con llave, ¿no? Eso, teníamos allí eso, es que perdona que ha llegado un compañero, que tenemos una llamada por ahí también.
Lo hemos escuchado de fondo, y ya tratando la psicofonía de fondo.
Sí, no, por eso es que ha llegado un compañero, que había una llamada, le he dicho que lo coja él. Vamos a ver, el tema estaba en aquello, ¿no? Que, bueno, habíamos visto aquella luminiscencia en la zona del despacho de los decanos, y en la zona de la crista habíamos colocado distintas grabadoras y los distintos equipos para grabación de psicofonía, y nos encontramos con que, bueno, una de las más clásicas, que ya más hemos repartido por ahí todo, nos invita muy gustosamente a que nos vayamos, ¿no? Nos dicen iros de aquí. Nuestra sorpresa, pues ya imagínate después cuando la estuvimos escuchando, ¿no? Además de las clásicas, buscadme, seguidme, en fin, había bastantes de ellas. Pero hubo un hecho además que nos llamó la atención bastante, tanto a Luis Mariano como a su pareja en aquellos momentos, Diana, como a mí, que habíamos acudido a la cuarta planta para ver una zona de unos cuartos de aseo que también habían tenido un problema, y al intentar bajar con los ascensores, pues el ascensor se negó a responder a las pulsaciones que le dábamos, indicándole que bajara a la planta baja, y no bajaba. La puerta se cerraba, nosotros pensábamos que había bajado, pero bueno, la sorpresa era que se abría la puerta y estábamos en la misma planta. Ante ello, pues decidimos, por parte de Luis y Diana, que siguieran ellos en el ascensor y yo llamarlo desde la planta de abajo, y efectivamente, al hacerlo desde la planta de abajo, el ascensor bajó, pasó a recogerme, y nuestra sorpresa fue con que, bueno, a partir de esa planta ya sí quiso bajar. Y cuando estábamos en la planta baja, pues el ascensor solo, pues se fue hacia la planta sótano, subió otra vez hacia la planta tercera, en fin, que se dedicó a hacer un recorrido inusual. En fechas posteriores pudimos comprobar cómo el equipo de mantenimiento de la universidad, el mismo día, había dejado en perfecto funcionamiento y había revisado todos los sensores y de los ascensores, precisamente para que no nos dieran este tipo de sucesos. Y aquello fue otra.
Estamos muy muy mal de tiempo, pero no me resisto a preguntarte por una cosa que yo creo que es muy importante para todos los oyentes, y es ¿qué se siente en esos momentos? Yo sé que algo de respeto se tiene, pero cuando se está tan cerca del misterio, cuando se ven esos fenómenos, un investigador como tú, que ya lleva tantos años y que está tan curtido, ¿realmente puede mantener la calma y puede razonar lo que le está pasando en esos momentos?
Pues mira, si de algo te cago ha sido precisamente de no razonar, ¿no? Puesto que hubo en una planta, en una tercera planta creo que fue, estaba el aula de grabado, sí, exactamente, en la tercera planta, a través de un patio, pues observo como una silueta de una sombra en el interior de un aula completamente vacía y cerrada por fuera con llaves, pues vimos que había una pequeña sombra. Para poder verla y poder acceder al interior del aula, pues nada más podíamos hacerlo a través de un pequeño pretil por la parte del patio externa, y tendría que ser a través de una ventana. Yo, lógicamente, nosotros en el equipo siempre solemos llevar unos arnés y unas cuerdas de seguridad para podernos amarrar y podernos desplazar por algunos sitios que son, tú sabes, que si intenta bajar a un sótano, una crista o algo, y son peligrosos, pues para amarrarnos, ¿no? Le pedí a José, mi compañero José Manuel, el arnés, no lo tenía en ese momento, estaba en la crista, y se me ocurrió pues utilizar una largadera eléctrica y con una largadera amarrarme. Bueno, pues gracias precisamente a que José me frenó, pues no lo cometí, no lo hice, porque además había cometido la imprudencia de llevar las suelas de los zapatos de cuero, y había pues ciertas verdinas, porque aquello era una zona húmeda y oscura del patio, que no le daba mucho la luz, y había una pequeña verdina, con lo cual si lo hubiera intentado hubiera resbalado. Pero es normal cometer este tipo de imprudencias, claro, cuando la tensión y la emoción son los que te embargan, ¿no?
Es lógico. Mira, Jesús, nos viene un correo en estos momentos desde Estados Unidos, desde Connecticut, un oyente fiel del programa, Xavier Guzmán, y nos dice que repitamos la página web porque no ha podido tomarla bien. Hemos entendido desconocido.net, ¿es correcto?
Correctísima.
Pues amigo Xavier Guzmán desde Connecticut, desconocido.net, no hace falta poner W ni nada, simplemente http://, y luego desconocido.net, ahí
si
puedes
no
entrar
entrara,
y...
Si no le entrara, pues que intercalara las tres W clásicas, el guau guau guau, como decimos nosotros,
sí.
y directamente ya podrá acceder a ello. Y si no, hay una que es www.paranormalia.com. Ahí sí que puede encontrar todos los ficheros de audios y de vídeos nuestros que están ahí, tanto de José Manuel como con lo que yo he colaborado. Lo que no va a encontrar casi nadie son artículos escritos por mí, porque nunca firmo los artículos, y lo que suelo hacer es firmarla, o lo firma José Manuel, o lo firma cualquier otro compañero, y yo me encargo más de la parte técnica que de la parte escrita.
La verdad es que es un lujo esta noche escucharte. Ya para finalizar, estamos ya casi fuera de antena porque llega el boletín informativo de las 12, pero me gustaría hacerte la última pregunta y te pido mucha rapidez en la respuesta. Hay un restaurante cerca de esa Facultad de Bellas Artes que seguramente nos dará para otro programa y entraremos muy de lleno, que es el restaurante Viandas. Ahí también hay misterio, ¿verdad?
Bueno, según los actuales propietarios dicen que no existe absolutamente nada, pero te puedo decir que hace 3 semanas tuve oportunidad de acceder a su planta última, la segunda planta, y para sorpresa mía, pues resulta que el quicio de la puerta estaban perfectamente rellenos con sal, señal inequívoca de que los empleados pues siguen viendo algo o siguen sintiendo algo.
Podemos decir que la zona aquella es una zona especial.
La zona aquella, te puedo decir que tiene una cosa que son bastantes ruinas arqueológicas, es los restos más antiguos que de la ciudad, se han descubierto de restos del paleo cristiano, lo que sí tiene además es una cantidad de agua subterránea enorme, cosa que creo que también propicia bastante el tema de todo este fenómeno.
Pues tenemos que seguir hablando de todo ello. Esta noche no tenemos más tiempo. Tú también tienes que entrar en antena con tu programa de radio, Reloj de Arena, ahí en Sevilla. Y lo que sí te decimos es que te damos las gracias enormemente por haber compartido con nosotros estos minutos y habernos contado estos estremecedores momentos que habéis vivido en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Jesús Conejero, un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, Joaquín, y para mí ha sido un honor estar en tu programa.
El honor ha sido nuestro.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Una persona que ha estado cara a cara con el misterio, unos de esos investigadores que realmente se mojan, que realmente toman conciencia del tema y llegan al fondo. Nosotros vamos a intentar llegar al fondo también en la segunda parte del programa, el curso de psicofonías. Haremos una serie de comentarios sobre lo que acabamos de escuchar. Veremos muchas más cosas en el último peldaño. Ahora les dejamos con las noticias, con el boletín informativo de las 12. Estamos con ustedes enseguida aquí en Onda Regional. Hasta ahora. Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del último peldaño. Como suele ser habitual, vamos a dar un repaso a las cosas curiosas que han sucedido durante esta semana. Un director de cine promete una recompensa para quien resuelva un acertijo en una película. El director de cine danés Lars von Trier ha prometido una recompensa de 30.000 coronas, unos 4.000 euros, y un papel como figurante en su próximo film a quien resuelva un acertijo visual que él ha incluido en su Director para todo, su última película que se estrenó ayer jueves. El cofundador hace una década del movimiento Dogma ha escondido en su nueva película una serie de pistas visuales que juntas conforman un código que hay que descifrar. El pasatiempo se llama Lucky, una contracción del inglés Look for the Key, encuentra la llave, un juego simple en el que la película actúa a modo de tablero. Un Lucky es una perturbación visual que está fuera de contexto con el resto de la película y que para los no iniciados parece un error, aunque en realidad todos responden a un sistema único para cada film y que suele incluir entre 5 y 7 de estos Lucky. Nada, buscar ese Lucky. La noticia de la semana a nivel de lo que es la ciencia, sin duda, ha estado en la confirmación de la existencia de agua líquida en Marte. La NASA ha confirmado que en Marte hay agua. Una serie de fotografías demuestran la existencia del líquido que ha dejado rastros evidentes en la superficie. Se abre la posibilidad de encontrar rastros de vida y, sobre todo, de establecer en el futuro bases humanas en el planeta rojo. Ese pequeño rastro en la ladera de un cráter marciano podía ser el hecho de un curso de agua que se abre en pequeños deltas al llegar a la base. Los científicos ya sospechaban de la existencia de agua en Marte hace millones de años. Ahora la comparación entre fotografías tomadas en años diferentes muestran puntos y surcos que no existían anteriormente. Ahora se trata de averiguar si estas zanjas que aparecen en las fotografías son producto de filtraciones subterráneas y de comprobar de qué tipo de líquido se trata. Puede ser una gota salina con sedimentos, incluso agua ácida. En cualquier caso, según los científicos, se trata de agua líquida, y esto es lo verdaderamente importante. Detenido un hombre que vendía mechones de pelo de Ramsés II por internet. Pedía entre 2.000 y 2.500 euros por un lote compuesto de mechones y resina de embalsamamiento. El hombre que había puesto a la venta a través de internet mechones del pelo de faraón egipcio Ramsés II ha sido puesto en libertad sin cargos tras haber pasado varias horas en dependencias policiales. El caso conocido en Francia después de que fuera arrestado un cartero de 50 años que subastó el mechón ha provocado un gran revuelo en el país, donde no se explican cómo han podido llegar hasta la red los restos del último gran faraón. El origen de esta historia parece estar en el año 1976, cuando la momia fue trasladada desde el Cairo hasta Francia para que los científicos estudiaran las causas de un extraño mal que deterioraba los restos. Cuando la momia se separaba de su mortaja, cayeron al suelo unos pequeños fragmentos del sudario y mechones de pelo, que fueron recogidos y enviados a los laboratorios franceses para su análisis. La policía ha encontrado y decomisado en el domicilio del detenido una docena de pequeñas bolsas de plástico transparente que contienen minúsculos fragmentos de tejido y de cabellos. La siguiente noticia es de esas que verdaderamente sí dan miedo. El hielo del Ártico podría fundirse a partir del año 2040, durante el verano, debido al cambio climático. Los hielos del Ártico podrían desaparecer a partir del 2040, durante la estación estival, debido al cambio climático, según un estudio realizado por científicos del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de la Universidad de Washington y la de McGill, que se publica en el último número de la revista Geofísica. Los investigadores analizaron el impacto de los gases del efecto invernadero en el Ártico. Los escenarios por ordenador muestran cómo la capa helada se podía reducir de forma vertiginosa cada septiembre en 20 años, con lo que podía retroceder cuatro veces más rápido de lo que nunca antes se había observado. Y terminamos con una noticia que va a dar pie al programa de la semana que viene. El sarcófago de San Pablo sale a la luz, pero sigue el misterio. El Vaticano presentó el pasado lunes el descubrimiento de un sarcófago encontrado bajo el suelo de la Basílica de San Pablo extramuros, del que aseguró que contiene los restos del apóstol, si bien puntualizó que por el momento no se abrirá, lo que deja en su contenido envuelto en el mayor de los misterios. La Santa Sede convocó una rueda de prensa para presentar el descubrimiento de gran valor arqueológico, pero también la tradición cristiana, pues la Basílica Romana de San Pablo extramuros se erigió donde se cree que fue enterrado el apóstol, pero sin que hasta ahora se dispusiera de las pruebas fehacientes. No hay ninguna duda de que el sarcófago encontrado bajo el suelo de la Basílica es de San Pablo el Apóstol, explicó el arcipreste del templo, el cardenal Andrea Lanza di Montecemolo. En 2005, mientras realizaban tareas de excavación bajo la Basílica, un grupo de arqueólogos encontró el sarcófago y ya entonces se anunció que podría contener los restos de San Pablo. Esto es, amigos oyentes, lo que vamos a contarles la semana que viene. Vamos a investigar, vamos a tirar de toda esta trama y aprovecharemos también para hacer una semblanza de lo que fue la figura del apóstol San Pablo, un apóstol extraño que empezó precisamente persiguiendo a los cristianos y terminó siendo el mayor de los padres de la Iglesia. Eso será la semana que viene.
El último peldaño.
Viernes 22 de diciembre, 11:30 de la noche. El enigma de Pablo de Tarso en El último peldaño, en Onda Regional. Y vamos a entrar en ese capítulo 5 del curso sobre técnicas de investigación en psicofonías y transcomunicación instrumental. Juan Francisco Martínez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Como siempre, es el maestro de ceremonias que nos abre la puerta de par en par del mundo de las psicofonías. Entramos en esta noche en el mundo ya de la experimentación, ¿no?
Sí, experimentación y técnica de grabación va a ser exactamente de lo que vamos a hablar en este quinto capítulo ya. de nuestro curso de técnica de investigación de psicofonía.
Es la parte más, que yo creo que estaban esperando los oyentes, la parte práctica, la parte en la cual ya le vamos a decir cómo tienen que iniciar aquellos que lo deseen. Y repetimos que esto no es un juego, lo hemos dicho muchas veces, solamente aquellos que tengan un espíritu de investigación, un espíritu crítico y científico son los que deben iniciar este camino práctico para intentar captar esas voces de Rodive, ¿no?
Pues sí, realmente está el momento en el que uno debe pensarse que sí, que él quiere experimentar en esto, que no es una persona influenciable ni impresionable por nada de lo que salga y que realmente va a hacer algo serio, ¿no? Y bueno, pues tiene que armarse de paciencia porque esto es una tarea un poco ardua, ¿no?
Además hay que decir que esto tampoco es una película de misterio y de terror. La experimentación, sobre todo, es una experimentación lenta que empieza casi siempre sin éxito, donde hay que echar muchas horas para conseguir algo.
Y como un buen investigador hay que ser sistemático.
Exacto.
O sea, es una persona que debe decir, bueno, yo voy a investigar y por lo tanto voy a hacer un estudio pues realmente serio, ¿no? Y bueno, ya sabe que tiene que, en toda investigación, como decimos también aquí, hay que partir dando por supuesta cualquier tipo de hipótesis que pueda surgir. Él realmente en esto tiene que ser honrado, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues siempre decimos que antes de empezar lo importante es prepararse un cuaderno de trabajo. Un cuaderno de trabajo en el que de alguna forma le va a ayudar a ser sistemático en esta investigación.
Uh-huh.
Es un cuaderno en el que tiene que poner una serie de datos, como son la fecha de realización de la grabación, la hora de comienzo de la grabación, la duración de la misma, el lugar exacto, esto quiere decir la localización geográfica concreta, incluso con un croquis de este lugar, ¿no? También deben estar ahí apuntados todos los investigadores que están presentes e implicados en este experimento y describir también el equipo grabador con todos sus detalles técnicos. Luego también las condiciones atmosféricas del lugar, o sea, temperatura, humedad, presión, estado general, etcétera. Las condiciones de realización, si van a ser automática, manual, si va a tener un cuestionario de preguntas o no, y luego, por supuesto, apuntar también los resultados.
Uh-huh.
Esto es importantísimo porque luego para la historia de lo que salga, si es que realmente sale algo, es muy importante tenerlo en cuenta, toda esta serie de detalles.
Es decir, que empezamos con una anotación de todos los elementos que tengan que ver en el experimento, en la grabación que vamos a hacer. Esa sería la primera fase. Una vez que hemos dejado por escrito todos los parámetros que tienen que ver con lo que vamos a realizar, pasamos a la siguiente fase.
La siguiente fase ya sería pues la grabación. Se trata de ejecutar la grabación y esta grabación, al contrario de lo que se pueda pensar, no es coger, dejar la cinta y nosotros irnos y tal y luego grabar una hora y poner notas. No, ni mucho menos. Hay que hacer, si uno quiere, pues muchas grabaciones porque estas grabaciones no tienen que tener un tiempo superior a 3 minutos.
Esto es importante que lo digamos porque efectivamente hemos visto como muchos oyentes nos llaman y nos dicen, pues yo dejé la cinta grabando durante todo el tiempo que duraba.
Claro.
Duraba antes, ahora ya con los digitales se puede estar uno grabando muchas horas sin parar, pero antiguamente cuando teníamos todos los cassettes, uh-huh, pues poníamos la cinta y como mucho media hora o de una hora, si era de 120 el cartucho, y bueno, era el tiempo que normalmente se grababa. Esto es un error fundamentalmente por el tema de luego del estudio.
Exactamente, por eso, y además lo hemos dicho ya en otras noches, pero lo vamos a repetir. ¿Por qué decimos esto de los 3 minutos? Porque el coger y ponerse los cascos a una persona y a escuchar una grabación de una hora, pues no es lo mismo que escuchar una de 3 minutos. Los 3 minutos se pueden escuchar de una forma con la atención adecuada, ¿eh? Y pues, si todo lo que se oiga, digamos que tenemos el oído más fresco, ¿no? No tenemos el oído cansado. Ahora, si tuviéramos que escuchar una grabación de una hora o de lo que sea, pues realmente nuestro oído estaría ya, pues estábamos cansados, estaría fatigado, porque realmente pegarte ahí una hora escuchando cosas, pues es algo, vamos, horroroso, ¿no?
Hay que decir también que dependiendo de la técnica, que luego veremos que hay muchas técnicas posibles para grabar y muchos soportes, dependiendo del soporte que utilicemos, bien sea en cinta, bien sea en minidisc, bien sea en equipo informático, siempre tenemos que identificar muy bien dónde hemos hecho la grabación, es decir, la pastilla, la cinta, el minidisc que sea, etiquetarlo de tal manera que se corresponda con la anotación que hemos hecho previamente, para que luego no haya errores y se pueda en un momento dado pues sacar eso. Siguiente fase, ¿qué habría que hacer después?
Bueno, pues después ya, una vez que hemos ejecutado todas las grabaciones, las que queramos hacer, sean 8, 10, 12, las que queramos, en tercer lugar es una escucha minuciosa de esta grabación que hemos escuchado. Esto hay que hacerlo con auriculares, ¿eh?
¿Cuál sería la razón de que los auriculares son mejor que el sonido ambiente?
Bueno, pues porque los auriculares, de alguna forma, tú oyes realmente el sonido y además tú estás aislado de cualquier otro sonido. O sea, la concentración es total. En cambio, si no tienes auriculares, pues a lo mejor alguien puede estar hablando cerca o tal y tú realmente despistarte.
Hay que decir que todo esto que estamos hablando ahora es la parte, digamos, de captura de datos, es la parte de campo donde se hace la investigación, y esta escucha que a la que hacemos referencia es la escucha inicial. Luego ya veremos en un capítulo posterior cómo lo que es el estudio de la grabación, de la psicofonía o de lo que sea, ya requiere un proceso de laboratorio que lógicamente hay que hacerlo pues con el instrumental adecuado, que gracias al avance tecnológico hoy en día pues cualquiera puede disponer de él, que son los programas de tratamiento de sonido informáticos. Antes, cuando tú y yo empezábamos en esto, Juan Francisco, recuerdo que un día en la cadena SER nos dejaron utilizar un espectrógrafo, y aquello era maravilloso, es decir, podíamos separar las frecuencias que tenía una onda de sonora, cosa que ahora pues cualquiera puede hacer en su casa con un equipo normal y corriente y un programa asequible, ¿no? Esto antes pues había que tener más de 3 millones de las antiguas pesetas para poderlo hacer. La verdad es que hoy en día la tecnología permite que todo se haga mucho más fácilmente. Hablaremos de eso cuando llegue el momento en la fase de la investigación. Bien, en el caso de encontrar algo, alguna inclusión, alguna cosa que nos parezca sospechosa, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, también hay que decir que en esta escucha no debe hacerlo una persona sola. Es importante que la hagan varias personas, dos o tres personas. Aquí decimos que es recomendable en que sea alguien que esté habituado a escuchar sonidos débiles, ¿no? Como son radioaficionados, radioescuchas, etcétera. Pero bueno, lo puede hacer cualquier persona, siempre que esta persona, digamos, esté muy pendiente. Y deben hacerlo tres personas, pero independientemente y por separado. Es decir, no en el mismo momento todos, sino que cada uno debe escuchar esta cinta y luego ponerse de acuerdo, o sea, cada uno decir lo que ha escuchado, para ver si realmente coinciden los tres en si lo que se ha escuchado es lo mismo o es distinto. Si no es distinto, incluso pues hay que dejar la psicofonía sin clasificar, si es que no hay acuerdo en la escucha, ¿no?
Esto es curioso, hay muchas veces que nos dice un investigador determinado, pues aquí dice, te voy a coger, por ejemplo, ¿no? Y luego tú la escuchas y por mucho esfuerzo que hace, tú no encuentras el significado de te voy a coger por ningún lado. Aunque sí te das cuenta que ahí hay una voz, que realmente se trata de un sonido que puede clasificarse de inclusión psicofónica, pero el significado, el contenido verbal de esa inclusión, pues no está claro. Precisamente la técnica que tú aludes permite clasificar aquellas voces que son perfectamente audibles y al mismo tiempo inteligibles, ¿no? Sabemos lo que dicen y cualquier persona que la escuche la identifica. Eso sería la psicofonía tipo A que decía Rodive, ¿no? Aquellas las más claras. Cuando no es así, pues hay que dejarlas, como tú bien dices, en la fase de estudio o sin clasificar, porque no sabemos lo que es. Bien, pues vamos a avanzar y vamos a empezar ya en las técnicas de grabación, en los instrumentos que se utilizan. Lo primero sería en esos instrumentos que son sensibles a ondas de presión. Vamos con ellos.
Sí, bueno, estas primeras grabaciones psicofónicas se lograron grabando de forma convencional, es decir, usando un micrófono, un aparato electroacústico que es sensible a estas ondas de presión. Su funcionamiento es muy simple. Las ondas de presión hacen oscilar la membrana en el interior de una cápsula que genera una señal débil eléctrica por fenómenos electromagnéticos, etcétera, ¿no? Y esta señal es recogida por el sistema de grabación del magnetófono y con ella se modula el campo magnético de su cabeza y registrando así en la cinta la huella magnética, que luego mediante un proceso determinado se convierte en sonido.
Este sería digamos el modo clásico, tal como lo hizo Jürgensohn, tal como hizo Rodive, con magnetófonos de toda la vida, de cinta o cassette, donde realmente hay unas partículas que podemos disponer en función de un campo magnético. En otros casos, como lo veo más adelante, pues la tecnología cambia completamente, y por lo tanto, a la hora de investigar las psicofonías, el origen que podemos achacarle es uno de esos. Vamos a quedarnos en principio con lo que es el origen de la psicofonía con las cintas magnéticas, uh-huh. Y efectivamente este sería el primer lugar. Para realizar grabaciones de este modo, ¿qué es lo que debíamos hacer? Para realizar grabaciones con el modo tradicional, es decir, con instrumentos que sean sensibles a ondas de presión, es decir, con magnetófonos clásicos, uh-huh. ¿Cuál sería lo que tenemos que llevar a cabo?
Sí, bueno, tendremos en cuenta lo siguiente, ¿no? Lo primero de todo es el lugar donde se va a realizar este experimento, que debe ser un lugar pues que sea, nosotros veamos que es silencioso, que las fuentes sonoras, si es que existe alguna, estén identificadas, para luego, si nos sale alguna de estas fuentes en la grabación, sepamos a qué es debido, ¿no? Y bueno, entonces el ruido ambiental, sobre todo, es necesario tenerlo en cuenta, ¿no? Y las habitaciones cerradas, sótanos, edificios, varios cuevas, lados, ríos, capillas, sobre todo sitios donde pueda haber ser susceptibles de estos ruidos. Uh-huh. En segundo lugar, el micrófono a utilizar, a ser posible, debe ser externo. El uso de aparatos con micrófonos incorporados no es recomendable porque se puede oír el ruido del motor de arrastre de la cinta. Y esto queda registrado en la grabación, ¿no? Uh-huh. Y entonces es algo horroroso, sí que la hora de escuchar es algo ya horroroso. Y además, si hay algún sonido, puede quedarse enmascarado en este ruido. Uh-huh. En tercer lugar, el micrófono debe situarse a una distancia lo mayor posible del grabador. Generalmente, pues a 1 metro, ¿no? Y la cápsula está dirigida de forma opuesta al mismo. En cuarto lugar, el cable y la carcasa del micrófono deben estar apantallados y preferiblemente puestos en tierra. Esto es aconsejable poner a tierra, se ponga a tierra también el equipo mediante un cable provisto de pinza y conectado a una masa.
Sería para evitar que entren interferencias de tipo de ondas de radio, uh-huh. O incluso alguna alteración de tipo electromagnética que pueda influir en uh-huh. la grabación.
En quinto lugar, el micrófono debe descansar sobre un soporte con base acolchada o bien sobre un, por ejemplo, un cojín o algo así. En sexto lugar, el magnetófono debe funcionar con fuente de alimentación autónoma, es decir, no estar enchufado nunca a la red y pues siempre con pilas, baterías, etcétera, ¿no?
Esto, si me permites, es importante que lo digamos porque...
Sí, no, además, tú que eres más técnico que yo.
No, simplemente esto, cualquier amigo oyente que nos esté escuchando en este momento y sepa un poquito de interferencias, pues sabrá que es fácil, en un momento dado, que a través de la red eléctrica, a través del cable de alimentación, pueda entrar a una interferencia provocada por equipos emisores que estén conectados a esa red. Uh-huh. Por ejemplo, un simple equipo de radioaficionado cercano, ¿no? En un momento dado, si no está bien filtrado, si no está todo bien apantallado ante este tipo de interferencias, cualquier emisora potente puede entrar y colarse en la grabación a través del cable de red. Si eliminamos esa fuente de entradas espurias y de entradas que nos pueden dar lugar luego a engaños y a estar creyendo que tenemos una psicofonía donde simplemente es una interferencia, estamos aislando mucho más el fenómeno y ya lo que entre ahí es mucho más creíble.
Exactamente.
Continúa.
En séptimo lugar, el magnetófono debe descansar sobre un elemento elástico, a falta de otra cosa más apropiada, sobre una manta gruesa o objeto similar, ¿eh? En octavo lugar, también es preferible que se trabaje con magnetófonos de cinta abierta, si es posible. Y en noveno, se realizará siempre el experimento usando 2 equipos de grabación gemelos, funcionando a la misma vez, porque muchas inclusiones entran en un equipo y no en otro situado al lado justo, y bueno, esto incluso nos da mucha más credibilidad a este fenómeno. Como ven, esto hay que ser totalmente riguroso, hay uh-huh. que decir, yo soy una persona totalmente sistemática y voy a hacer una investigación realmente pues que merezca la pena.
Es cierto, el último punto ese que decíamos es muy importante porque el hecho de que una inclusión entre claramente en un equipo y no entre en otro, pues eso descartaría por completo el que se trate de un sonido que ha pasado inadvertido. Si el sonido ha pasado inadvertido al oído humano, no va a pasar inadvertido a los dos micrófonos que están a la vez. Claro, y si entra claro. uno y no entra el otro, en las mismas circunstancias, entonces ya sí que todo sería perfectamente achacable a eso, a una entrada psicofónica. Yo creo que por esta noche no deberíamos ir más allá, porque realmente hemos empezado por el principio, es decir, por lo que fueron el origen de las psicofonías. Y yo lo que sí te voy a pedir, Juan
además,
Francisco,
perdona, sí. creo que debería de ser el origen de toda persona.
Claro,
yo creo que todo el que comience debe empezar por aquí, ¿no? Siempre es muy necesario que se empiece por el principio, como ha experimentado todo el mundo, y de ahí ya luego irá más.
Pues eso, lo que sí que vamos a hacer ahora en estos últimos minutos de este microespacio dedicado al curso de técnica de grabación de psicofonías es invitar a los oyentes a que empiecen ya así, es decir, trabajando con equipos clásicos. Vamos a trabajar durante esta semana, para aquellos que quieran seguir el curso de una manera seria, vamos a trabajar con equipos magnetofónicos. Claro, lógicamente, nuestros oyentes en casa no creo que tengan magnetófonos de cinta abierta.
Eso iba a decir, que además no hace falta que se vayan a ningún sitio especial. Si quieren, pueden empezar en su propia casa,
claro.
en una habitación determinada, etcétera.
Y seguro que todos tenemos en casa, aunque sea un poco ya arrumbado, porque ya no lo utiliza casi nadie, pues un viejo cassette. Es la hora de quitarle el polvo, de ponerlo otra vez en funcionamiento y de vamos a intentar esta semana, los oyentes que nos quieran seguir en este curso, trabajar la grabación psicofónica con magnetófono y con micrófono. Es decir, utilizaremos un micrófono, lo pondremos encima de algo mullido, algo que permita que no entren vibraciones, conectaremos el cassette a pilas y vamos a grabar tandas de 3 minutos durante el tiempo que estimen oportuno y la cantidad que estimen oportuna. Anotaremos todo eso tal como tú nos has explicado y luego vamos a pedir a los oyentes que aquellos que consigan algo, aunque les parezca que no tiene mucha importancia, cualquier cosa extraña, por simple que sea, pues que se pongan en contacto con nosotros y nos la envíen a la dirección del correo electrónico escaleradelmisterio@orm.es. La repetimos, escaleradelmisterio todo junto @orm.es. Nosotros la vamos a investigar todas, ¿no?
Siempre, por supuesto, totalmente. La vamos a investigar. Pero además con mucho cariño, ¿no?
Bueno, además, a la primera que llegue le vamos a hacer un obsequio especial, una pequeña sorpresa que tenemos reservada y que sabemos llegar al primer oyente que nos envíe algo que merezca la pena, algo que por lo menos sea susceptible de ser considerado como una inclusión psicofónica.
Y además, a la hora de oírlo pueden participar varios miembros de la familia también, digo, a la hora de escuchar, ¿no?
Claro.
Escuchar por separado cada uno y tal, y bueno, no hay, ya digo, que no hay que tener miedo en esto, simplemente hay que ser pues una persona fría, sistemática, es una investigación. Y ya.
Pero repitamos lo que decíamos al principio, don Francisco, no es un juego.
No, por supuesto que no. Y además, si ustedes consideran que son personas impresionables, que realmente pues va a salir algo y les da terror o pavor a esto, pues es mejor que hagan ustedes otra cosa y no la grabación de psicofonía.
Pues con ese consejo les dejamos pues esta semana con lo que respecta al curso de técnica de investigación en psicofonías. Juan Francisco, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Encantado, ha sido un placer, como siempre.
Y ya la semana que viene pues seguiremos con el resto de técnicas que hay, que son muchas. Ya ven ustedes cómo hay un abanico cada vez más complejo para intentar captar esas voces del más allá.
El último peldaño.
El pasado lunes 11 de diciembre, un portavoz del Vaticano anunciaba el descubrimiento de un sarcófago del siglo I, encontrado en unas excavaciones bajo el suelo de la Basílica de San Pablo Extramuros, del que aseguró que contiene los restos del apóstol. La figura de Pablo de Tarso es una de las más fascinantes del Nuevo Testamento. De perseguidor de cristianos y servidor del Imperio Romano, se convierte tras una enigmática visión en el apóstol más influyente de la nueva religión. Pero, ¿cómo hubiera sido el cristianismo si Pablo no hubiese sufrido aquella visión? Viernes 22 de diciembre, 11:30 de la noche, el enigma de Pablo de Tarso, en el último peldaño, en Onda Regional.
Nos cuenta el invitado que hemos tenido hace un momento con nosotros que sobre las 23:15 de la noche comenzaron las sorpresas en la Facultad de Bellas Artes. Los sensores colocados a lo largo y ancho de la segunda y tercera planta comenzaron a detectar la presencia de algo, algo que enturbiaba el absoluto silencio de la noche con reiterados sonidos de las mismas. Algo sucedía en esas plantas. Los termómetros detectaban caídas de 9 grados y extrañas corrientes de aire asolaban el lugar pese a estar todo certificadamente cerrado. Los detectores de movimiento a su vez indicaban una o varias presencias que ocasionaban el indicativo en su correspondiente zona. Al inspeccionar la zona, los investigadores no encontraban nada, pero algo parecía estar jugando aquella noche con ellos. ¿Qué pasaba en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla? ¿Qué pasa en esos lugares donde las explicaciones lógicas se caen, se desvanecen ante la evidencia? Hace no demasiado tiempo, un funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia nos contaba con bastante sigilo lo que estaba sucediendo en un edificio emblemático de esta ciudad, de la ciudad de Murcia, un edificio además propiedad de la Comunidad Autónoma, que evidentemente no vamos a revelar. Pero nos hablaba de una presencia en los sótanos, incluso unas manos frías que tocaron su espalda al bajar la escalera. Y esta persona no estaba soñando. ¿Por qué algunos edificios oficiales encierran estas historias? ¿Por qué esos seres que a veces no se dejan ni siquiera ver, que aparecen como luces, como simplemente pequeños destellos, atormentan a quienes habitan de manera laboral estos edificios? Vamos a hablar de ello. Vamos a intentar llegar al fondo del enigma. Y para eso vamos a hablar con nuestros colaboradores habituales. Mari Carmen Taboada, buenas noches.
Buenas noches.
Hace tiempo que no te teníamos aquí y es un placer tenerte de nuevo en el programa.
Muchísimas gracias, Joaquín, por invitarme.
Gracias a ti por venir. Juan Jovenza, buenas noches.
Buenas noches.
Pues Alejandro Jiménez también está aquí esta noche tomando nota de todo lo que estamos hablando.
Buenas noches.
Vamos a analizar con estos expertos, estos amigos que vienen habitualmente a brindarnos sus conocimientos, este tipo de fenómenos. Hablábamos de la Facultad de Bellas Artes de la Sevilla, de la Universidad de Sevilla, pero no solamente se da. Conocemos casos como este que hemos un poco esbozado y que alguna noche, si la persona que nos lo contó pues tiene a bien venir al programa, aunque no de su identidad o que incluso haya que distorsionar su voz, porque obviamente es lógico que no quiera que ser señalado, ¿no? Sobre todo en un ambiente en el cual pues mucha gente le señalaría con el dedo, porque esa persona vivió el misterio de esa forma. Notó como alguien le empujaba por una escalera, una presencia que él siente que es una presencia más femenina y que está ahí desde hace mucho tiempo. Maica, ¿me conoces casos como este aquí en la región de Murcia?
En la región de Murcia he sentido, me han comentado y me han contado de distintos casos, ¿no? Pero así yo personalmente no, por a través de personas que han pasado por distintas etapas, por distintas cosas, no solamente en la ciudad de Murcia, sino hacia las afueras de Murcia, en los pueblos, en Cartagena hay varios casos, siempre están rondando. Esos casos siempre se refieren a la parte antigua de la ciudad, la cual muchas veces ni se ve lo que hay abajo, porque no debemos olvidarnos que tenemos siglos atrás nuestro de espectros y cosas que han pasado en ese lugar, y esas energías quedan y viven, esas partículas viven, y es la forma que se manifiestan, y la visión de la persona que las ve o que las siente es porque también tiene una conexión energética con esa energía. Todo, a lo mejor nosotros cuatro que estamos aquí, tú ves algo que los otros tres no lo vemos, porque todos no tenemos la misma capacidad de sentir, ¿no?, esas presencias o de ver esas presencias. Por eso yo dudo mucho, mucho, cuando hablan de ciertas manifestaciones y hay un grupo de personas, y me vas a perdonar lo que voy a decir, Joaquín, y hay un grupo de personas y llaman a una tercera persona, esa persona va rápido corriendo o avanzando a paso agigantado para ver, y nunca, generalmente desaparece cuando llega la persona a ver eso. Entonces eso, cuando yo oigo que vienen y lo siguen viendo, ahí entran mis dudas. Uh-huh. Esas son mis dudas. No creo en eso.
Vamos a hacer un llamamiento a los amigos que tengan alguna información, los oyentes tanto de la región de Murcia como de fuera de ella, que nos escuchan a través de internet. Pues si conocen algún caso de un edificio oficial, un edificio público que no sea conocido, que no haya trascendido todavía a los medios de comunicación y que ustedes tengan noticia de ello, hay dos vías de comunicación. Una es el correo electrónico escaleradelmisterio@orm.es, repetimos, escaleradelmisterio todo junto @orm.es, y el teléfono 968 20 00 00. Para nosotros sería también una buena herramienta de encontrar nuevos casos para investigar, porque seguro que haríamos todo lo posible por esclarecer al máximo estos casos. Juanjo, el caso de la Facultad de Bellas Artes es un caso que ha pasado a la historia de la parapsicología reciente. ¿Qué opinas tú de él?
Bueno, la verdad es que es un caso pues bastante, que se repite bastante en muchos otros sitios, como hemos dicho, en sitios oficiales bastante. Pero bueno, podríamos dar una lista de otros sitios. Por ejemplo, enfrente a tan solo 20 metros, según dice el artículo, no lo sé porque no he estado allí, está el famoso restaurante Viandas, que en el que prácticamente se repite exactamente lo mismo. Entonces, la verdad es que incluso da que pensar si el origen paranormal o no de estos hechos no es el mismo en los dos casos. Porque es que 20 metros de distancia, no sé yo si realmente se puede considerar pues como dos fenómenos distintos. Luego, pues tenemos sitios tan famosos como el Cortijo Jurado en su día, que además muchas de las personas que investigaron el Cortijo Jurado son también las que investigaron este caso. Y luego, pues casos también pues tan conocidos como el Palacio de Linares, donde, bueno, al final sabemos que hubo cierto fraude y cierta manipulación bastante evidente. Pero claro, lo que pasa también muchas veces con estas cosas es que hay gente que empieza a manipular y sobre algo que sí que pudo ser real, se forma una pelota de basura y de porquería, que al final es muy difícil saber ya lo que es fraude y lo que no. Y luego, pues no sé, quizá aquel famoso caso del poltergeist de Vallecas o tantos y tantos casos, es que hay muchísimos.
Hay uno que recordáis también, que porque tuvimos aquí a un investigador que nos dio buena cuenta de él, que es el caso de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, donde anteriormente a ser una Consellería de Sanidad, como es ahora, fue un hospital, una especie de lugar donde se recogía a los niños recién nacidos cuyas madres estaban enfermas.
De asilo, ¿no?
Sí, un asilo o una maternidad donde se recogía, digamos, a los niños cuyas madres o bien morían o estaban muy enfermas y no podían ser atendidas y tampoco tenía nadie que los atendiese, ¿no? Y contaba el investigador que había recogido el testimonio de un guardia jurado que veía cómo de vez en cuando por los pasillos nocturnos de aquella consejería aparecía una mujer vestida con un camisón blanco y que vagaba y que incluso cuando se le llamaba pues no contestaba, como buscando algo.
Claro, el hijo al cual había dejado y se había ido, porque la persona se va, pero se va el casco, la parte espiritual o la parte espiritual no queda ahí, queda impregnada. Si esa mujer murió y dejó un hijo, el cual ese hijo ha sido después entregado, pero para ella su estancia de su hijo es ahí, pues vuelve de más allá, digamos así, entre comillas, a buscar ese hijo, está pendiente de ese hijo.
Sí, bueno, en Murcia también otro sitio que quizá, bueno, sea mejor no nombrarlo. No sé.
Mejor no lo nombremos, pero podemos decir que sitio.
Una gorda, pero que, sí que no está en la capital. Y últimamente está cogiendo mucha popularidad porque, parece ser que se han grabado ciertas psicofonías.
Ahí tenemos que ir.
Ya me lo habías dicho. Aquí, en la ciudad, y en un diámetro de unos 3 kilómetros, más o menos, hay un lugar muy antiguo. La fachada es de piedra, a ver si son medios brujillos y saben qué es. Ahí también ha habido fenómenos y hay fenómenos paranormales y está cerrado a público. Está muy callado y está muy... Eso sería lindo conseguir y entrar y averiguar.
También estaba el edificio que nos contaban de Granada, me parece que era del Conservatorio de Música.
Efectivamente,
que...
sí. Bueno, en Canarias nos contó Héctor Pérez en la noche que tuvimos también de un museo de arqueología y también de un conservatorio, donde se veían repetidas veces la figura de un fantasma que, curiosamente, nunca le veían los pies. Era un ser que aparecía
ese
y...
Ese es el auténtico.
Como levitando, ¿no?
Claro,
no caminaba, sino que se movía de una manera curiosa, ¿no?
Cuando te hablen de un fantasma o de una aparición con pies, pues es ya sabemos que eso es un fraude a todo riesgo. No existe la aparición con pies o con zapatos o caminando. Se pueden ver unas medias, pero nada más.
Hay que decir que vamos a hacer muy pronto un programa especial de nuevo sobre fantasmas para, de alguna manera, homenajear a una persona que ya no está con nosotros y que se pasó toda su vida investigando el fenómeno de la fantasmogénesis. Es una persona que muchas veces le hemos tenido, Daniel, nuestro gran querido Daniel, y que yo creo que se merece ese homenaje y se lo vamos a hacer, Daniel Ortiz Mínguez, y que lo tendremos con nosotros, aunque sea espiritualmente, porque siempre...
Seguro que estará.
Ha estado muy ligado a su Murcia querida, porque aunque vivía en Sevilla ya muchos años, era murciano por los cuatro costados, se sentía muy murciano y estaba muy unido a la ciudad, a la región, y sobre todo quería apasionadamente la Plaza de las Flores, donde hemos tomado muchos cafés hablando de misterios, y esa noche hablaremos de fantasmas y recordaremos la figura del investigador Daniel Ortiz Mínguez, que ya desgraciadamente no podrá estar más en directo en el programa. Decimos que hay casas encantadas oficiales, que hay lugares misteriosos que están, siendo utilizados de manera pública, pero no olvidemos la cantidad ingente de casas particulares, de porters gays en casas particulares que hay. Isabel Gómez, la madre de Alejandra, recordará un caso que teníamos entre manos y que no pudimos investigar porque al final, precisamente, las personas que vivían en la casa decidieron que no querían que entraran investigadores en su domicilio, cosa que yo entiendo, tampoco creo que sea tan criticable, pero que realmente era apasionante, un caso donde los aparatos electrónicos dejaban de funcionar o funcionaban mal, donde incluso haciendo fotografías aparecieron cosas muy extrañas. Yo tengo la fotografía que me pasaron de una especie de mujer detrás de una cortina, que esa fotografía la hemos estudiado, la hemos digitalizado, y hay un volumen debajo de esa cortina real. O sea, se trata de un ser o de lo que sea que está detrás de la cortina, pero que la mujer que hizo la fotografía asegura que ella no vio a nadie allí. Y sin embargo, al sentir esa presencia, al ver que realmente habían fenómenos extraños en la casa, pues decidió, alguien le dijo que podía hacer fotografías, hizo un barrido de fotografías de la casa. No había ninguna cosa rara en ninguna otra foto, pero en la habitación, en el dormitorio principal de la casa, aparecía como una especie de mujer vestida con un vestido rosa, y tenía la melena, la cabellera, como tapándole el rostro. Porque se notaba que estaba de frente, pero sin embargo el cabello le caía por encima del rostro. Algo estremecedor.
Claro, muchas veces se cree que aparecen este tipo en las casas o en las viviendas porque pueden ser familiares, y no tienen por qué ser familiares. Pueden ser seres que se han asentado en esa propiedad, en ese terreno, y después surgen en la parte de la del edificio, la vivienda, que más, sensibilidad haya a estas cosas.
En Onda Regional de Murcia, el último peldaño.
El pasado lunes 11 de diciembre, un portavoz del Vaticano anunciaba el descubrimiento de un sarcófago del siglo I, encontrado en unas excavaciones bajo el suelo de la Basílica de San Pablo Extramuros, del que aseguró que contiene los restos del apóstol. La figura de Pablo de Tarso es una de las más fascinantes del Nuevo Testamento. De perseguidor de cristianos y servidor del Imperio Romano, se convierte tras una enigmática visión en el apóstol más influyente de la nueva religión. Pero, ¿cómo hubiera sido el cristianismo si Pablo no hubiese sufrido aquella visión? Viernes 22 de diciembre, 11:30 de la noche, el enigma de Pablo de Tarso, en el último peldaño, en Onda Regional.
Sensores de movimiento que se ponen en marcha sin que nadie esté presente. A veces, esas alarmas que ahora muchos tienen instalados en su casa saltan, se ponen en marcha y no hay nadie. No hay ni siquiera una corriente de aire, como los técnicos a veces nos dicen. Tampoco hay inversiones térmicas, tampoco hay movimientos. Ni siquiera un ser pequeño, porque esas alarmas necesitan que haya más de 45 kilos, según dicen los expertos, para que al moverse salten, y sin que nadie lo sepa, a pesar de estar completamente verificadas, a pesar de estar perfectamente calculadas para solamente activarse ante la presencia de cuerpos semejantes al de un ser humano, las alarmas saltan.
¿Le ha saltado alguna vez la alarma en su casa, amigo oyente, y no había nadie?
Estos fenómenos, que no es que queramos meterles miedo, es que están pasando y están ahí, tienen que tener una explicación. Nosotros siempre nos resistimos a buscar la explicación fácil y decir, estos son espíritus, estos son seres del más allá. Seguro que la hay, que puede estar en el mundo de la parapsicología, puede estar en el mundo de la física, no nos cabe duda. Pero el fenómeno está ahí, el misterio está ahí y como tal lo recogemos y lo comentamos en el programa. Yo sé que Mari Carmen Taboada, que pues tiene una consulta y a ella pues van muchas personas con problemas, a veces problemas que son muy del mundo de la salud o del mundo de los problemas cotidianos, pero a veces también aparecen personas, que ya me lo ha contado a mí, con este tipo de problemas relacionados con fantasmas, con seres del supuesto más allá.
Sí, o simplemente que están en la cama. Antes de ayer me llamó una señora desde Granada. Uh-huh. Y me comentaba, ella decía, me preguntaba que quería saber sobre su presente. Pero ella quería que yo le adivinara lo que le estaba pasando en la casa. Y claro, yo me percaté eso, y claro, yo eso no lo consiento. Yo puedo mirar de sacarle la economía, todo lo... Pero cuando es estos temas, yo quiero que me los expliquen. Porque es la manera de saber si realmente la mujer está bien de... psicológicamente o no. Y entonces esta mujer dice que se acuesta, que cuando se acuesta nota una presencia que se posa arriba de ella, que la aprieta, que la acaricia, como si fuera un amante. Y entonces a mí se me dio por reír, porque me dio nervios, porque no sabía cómo explicarle yo a ella cómo tenía que hacer para liberarse. Porque aparte me comentaba que ella estaba esperando a las 12:15 de la noche, está esperando 12:15 de la noche para sentir eso, lo que significa que también es un poco más psicológico, ¿no? Pero que esto ya le ha pasado a su mamá. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí ya te encuentras un poco perdido, que hay algo de real, algún ser no familiar o familiar que de alguna manera interceden en esas personas a nivel emocional, pero no a nivel carnal, porque muchas veces se puede pensar ella después me explicaba, no, Mari Carmen, no es a nivel carnal, es a nivel emocional lo que yo siento y deseo esa conclusión. Y esta mujer está muy necesitada de cariño, una serie de cosas, y justo conecta con este ser o espíritu que le da esa parte cariñosa que ella tanto necesita. Eso es uno de los casos que en tantos años que tengo en esto me ha impactado de alguna manera, de la manera que me lo estaba comentando y de la forma que me lo decía. Yo alucinaba porque nunca había sentido una cosa así igual, la primera vez que me tocó. Pero sí, también aquí en Murcia tuve un caso en la ronda de Garay, no voy a decir la zona, pues en un tercer o cuarto piso, todas las noches se manifestaba una figura, llegaba a los pies de la cama de la persona, le encendía la televisión y a continuación la radio. Pero es que esa persona veía cómo le encendían la radio y la televisión, pero es que aparte escuchaba. Yo en aquel momento yo decía, está tarada completamente, si me está escuchando que me perdone. Pero después yo llegué a la conclusión de que había algo de cierto, porque sin estar ella, el marido estaba preocupadísimo y al marido le pasó exactamente lo mismo. O sea que sí hay cosas que no podemos saber y que a veces nos cuesta creer y que parecen fábulas, no realidades, pero sí las hay. Murcia es un lugar que hay muchísimos casos, ¿eh? Muchísimos casos, y por la huerta, así.
Sí, yo quería preguntar dos cosas que así hablando de casos se me ha venido a la mente, y la primera en relación a que todo lo que está comentando Mari Carmen es alrededor de la cama. La cama es una fuente de energía, una fuente... ¿para traer ese tipo de energía, ese tipo de entidades?
Sí. Porque ten en cuenta que es cuando tú estás relajado en la cama, cuando realmente estás no estás buscando nada, tú quieres un descanso, quieres un relajamiento y quieres estar tranquila. Y ahí es la oportunidad cuando tienen esto energéticamente estos seres para entrar en tu vida. No siempre es en la cama, uh-huh. Hay en otros lugares, ha habido un caso muy sonadísimo, sonado acá también en Murcia, en Espinardo. Las mellizas, que yo le digo las mellizas, ese caso lo atendí yo personalmente. Se le abrían los grifos, le revolvían los muebles, la ropa para afuera. Su madre la habían perdido ellas cuando ellas estaban recién nacidas. Y su madre se estaba manifestando. Y lo que ella quería era que sus hijas recibieran cada una. Una era un rosario, la otra era una cadena, la Virgen. Que yo les diseñé todo lo que quería la madre, la colcha de cama, bueno, una serie de cosas, que eso es para hablarlo tranquilo. Y era, no era alrededor de la cama, ellas a lo mejor estaban viendo o comiendo y de golpe sentían los grifos de la cocina abrirse o las luces que se apagaban, que se encendían y se apagaban, revuelta la cama, revuelta la ropa, y era que ese ser quería determinadas cosas, que hasta que se hizo esas cosas no salió y cada vez que va a pasar algo a una de estas mellizas se le manifiesta de esa forma, de distinta manera, siempre se manifiesta de distinta manera. Y aquello fue una cosa muy bonita porque yo no conocía nada de estas chicas, ni la vida de estas chicas, ni que su madre había fallecido cuando ellas estaban pequeñitas, muchísimas cosas, y yo le fui sacando hasta la ropa, decía, imposible, si no hay colchas, no hay nada de mi madre. Y cuando fueron a ver, le digo, una colcha de seda, me dijeron. Digo, pues pongan esa colcha de seda vieja en la cama. Y como a los 2 años fueron, una se casaba y arreglaron la casa, abrieron un armario en la parte de arriba y lo primero que le salta, la colcha tejida a ganchillo, que yo les había hablado, y unas 2 cajas llenas de ropa, todas de cama, impecable, sin olor a humedad, como si estuviera recién limpia, planchada y arreglada. Ellas cuando vieron eso, lo primero que se acordaron de lo que yo les había dicho. Pero así innumerables cosas hay. Murcia es un pueblo de anécdotas y de cosas preciosas que es para escribir un libro. ¿Sí? Es para que escribas un libro, Joaquín, sabiéndolo.
El tema es, a mí los casos que me ponen los pelos de punta, porque en el fondo yo soy bastante escéptico hacia la mayoría de estos casos, pero a mí lo que sí que me sorprende es que empresas de seguridad con guardias jurados profesionales que están acostumbrados a pasar la noche totalmente solos en edificios grandes y abandonados, y que de repente, como hemos llegado a ver incluso en el programa, pues les pasan las cosas que les pasan, y que ni una sola cámara sea capaz de grabar a ninguna persona humana, digamos, ni nada, y sin embargo las alarmas de presencia sí que salten, el guardia dice que ve cómo golpean la puerta, que empiezan a pasar cosas sin que haya ninguna persona, porque evidentemente si hubiera una persona habría pasado por delante de las cámaras. Eso sí que es realmente impresionante, y encima estamos hablando pues eso de empresas serias, uh-huh, eficaces, y es muy curioso.
Pero ten en cuenta que ustedes hacen psicofonías y graban cosas y son capaces de sacar por medio de fotografía o de cámaras cosas, pero es porque ellos, esos seres, se dejan. Pero si ellos no quieren, ustedes no graban nada, ni psicofonías ni nada. Aunque les cueste creer, es porque ellos quieren ser oídos y ser atendidos y ser reconocidos. Pero si ellos no quieren, ustedes no graban nada. O sea que no es fortuito lo que están haciendo, es porque los del, digamos, esos seres dejan y quieren llegar. Y posiblemente si fueran uniendo ustedes todos esos pedacitos que van grabando y que van sacando las psicofonías, si fueran haciendo, uniendo, buscándole, porque es todo un rompecabezas, ahí tendrían mensajes preciosísimos y mensajes muy malos, pero tendrían que ponerse a armar un rompecabezas, Sí, que sería interesante.
A mí lo que me sorprende es, ¿qué es eso que es capaz de golpear puertas, de cambiar cosas de sitio? Mejor bueno, de todo,
es una llamada de atención.
Y sin embargo, hay cámaras y no lo graban.
Claro, es lo que te estoy diciendo.
Y además no de poner los pelos de punta a un profesional que está acostumbrado incluso a veces a enfrentarse a gente por la fuerza y con violencia, etcétera.
Pero justamente por eso, tal vez, porque ese profesional que está acostumbrado a la violencia, que está acostumbrado a enfrentarse, estos seres le están diciendo, cuidado, que hay algo más poderoso que tú y al cual le tienes miedo.
Bueno, Carmen, no podría ocurrir como en esa magnífica película de serie B, pero que a mí me parece fantástica, que es El Planeta Prohibido, basada en, precisamente en una obra de William Shakespeare, La Tempestad, que todos los monstruos, todo lo que aparecía en esa película, muy infantil, porque la época en la que se hizo era así, estaba provocado por la mente de un científico.
Posiblemente, claro que sí. Pero deja de ser estar provocado por la mente cuando son varias las mentes que lo ven de distintos pasos. Me puede pasar a mí que yo con mi mente puedo provocar ciertas cosas, como por ejemplo agarrar a una persona sacando fotos, la Guardia Civil en Murcia, y auténtico, eso es auténtico lo que te voy a decir, y decirle yo a la persona, no te preocupes que esa cámara cuando llegue a la policía y la vayan a abrir no tiene rastro de fotos, y poder a través de la mente borrar automáticamente lo que han metido en la cámara. Entonces, si somos capaces de mover cosas o de velar cosas, ¿por qué no podemos provocar cosas y cosas bravas?
Pues fíjate, una de las cosas que vio nuestro invitado Jesús Conejero a las 12 y 15 de la noche fue una extraña forma humana, blanquecina, paseando con la cuarta planta. Los ojos estupefactos de los investigadores no daban crédito a lo que estaban viendo. Era algo misterioso, algo insólito, algo inaudito, y sin embargo, ahí estaba. Las grabadoras comenzaron a registrar en su soporte magnético algo excepcional. Eran voces de los no presentes, voces del más allá, que de manera fuerte se asían a la vida. Entre llantos de bebé, lloros lastimeros de mujer y extrañas y lejanas oraciones, una desgarrada voz decía: iros de aquí. Carmen Taboada, muchas gracias por estar esta noche. Juanjo Benza, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Alejandra Jiménez, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y hasta aquí por hoy, amigos oyentes, el último peldaño. Lamentamos si hemos ido un poco más allá de lo que nos pensábamos en intentar ponerles un poco inquietos. No era nuestra intención, pero es cierto que todos estos casos tienen una base real y están ahí, y lo que hace falta es investigarlo y hace falta saber qué hay detrás. Así que les esperamos aquí la próxima semana ya en puertas de la Navidad. Vamos a tocar un tema relacionado con el cristianismo, pero fuera de los tópicos navideños. Hablaremos de ese descubrimiento de la tumba de San Pablo y hablaremos de la figura de Pablo y lo que algunos dicen que fue incluso un golpe de estado en la iglesia primitiva del cristianismo, la figura de Pablo, de San Pablo, del apóstol Pablo. Hablaremos de eso la semana que viene. Los saludos de Javier Torrano, que ha estado en el control, y entre el micrófono Joaquín Abenza, que le desea que pasen una muy feliz semana. Hasta entonces.